Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 121 de Los Androides, el podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Y hoy contamos con Fernando Franco, un auténtico crack del desarrollo Android. Una charla entrevista en la que vamos a aprender un montón de conceptos. Fernando es un, aparte que es un crack a nivel humano, es una persona que sabe un montón. Y escucharle va a ser una maravilla para absorber conocimientos y a la par que entretenido, porque ya te digo que es una charla muy, muy amena. Y por supuesto, recomendarte que te unas a Los Androides Premium, la cultura, el rollazo, la piña que estamos creando entre los miembros de la comunidad Premium es, le iba a decir una palabrota, es brutal, es una pasada, es wow, estoy súper, súper contento. Y también comentarte una cosa que ya te la llevo diciendo desde hace bastante tiempo, no sé, posiblemente desde antes, pero vamos, que esto empezó el 12 de septiembre, ahora mismo, cuando estoy grabando esto, es sábado, es la 1:00 p.m, no hace falta tanta información, pero bueno, estamos a 10 de diciembre de 2022, esto saldrá esta semana entrante, y comentarte que el precio que tiene ahora es tan reducido porque ya lo llevo diciendo durante bastante tiempo, porque es el principio, es como una especie de recompensa, un premio por ser early adopter, por ese voto de confianza al empezar. Cada vez somos más dentro de la comunidad y evidentemente el precio va a subir y el precio va a subir muy pronto. Entonces, tú que escuchas el podcast, que también es un modo de avisarte, de recompensa por ser una persona que escucha el podcast cada semana, quiero que te unas porque, además, si escuchas el podcast todas las semanas, yo intuyo que eres un miembro de mucho valor para la comunidad Premium, porque es que el rollazo que estamos creando entre los miembros, ese ayudarnos mutuamente, el tal, es wow, es una pasada. Así que si quieres unirte a esta comunidad Premium, es muy fácil, entra en gabymoreno.soy, ahí verás toda la información del contenido y las actividades que hacemos, porque es que encima es que solamente la parte de contenido o solamente la parte de actividades es que ya cada una de estas dos patas ya debería valer mucho más de lo que vale ahora mismo, pero es que son las dos, es que es una pasada. Así que bueno, yo te lo recomiendo y además ya te digo que es que va a subir el precio en nada. Y es que si lo haces ahora, el precio te lo voy a mantener. Es decir, si ahora mismo pagas, ahora mismo lo que son 10 euritos, que ya ves, 10 euritos. Es que aunque fuera solamente por probar y ver lo que es, si entras ahora, el precio te lo voy a mantener. Pero en cuanto suba, evidentemente, pues ya no va a ser lo mismo. Porque es un premio como recompensa por ser de los primeros. Bueno, ya no tan de los primeros, porque ya cada vez somos más y la verdad es que vamos, que está más que validado. Así que, lo dicho, entra en gabymoreno.soy y ahora mismo ya lo que sí que vamos es con la entrevista a Fernando Franco. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos a Fernando Franco, gran conocido dentro de la comunidad Android. Ha pasado por empresas como Twenty, Petspresso, Telefónica y actualmente está en la archiconocida GoDaddy. Por cierto, también es contributor de Arrow. Y según él mismo, entre el trabajo, proyectos personales, vida social, ¿a qué edad le queda ya tiempo para hacerse un café? Y bueno, que nos cuente él eso, que seguro que lo sabe mucho mejor. Así que, bienvenido, Fernando. ¿Quién eres y cuál es tu background?
Hola, muchas gracias por traerme a este podcast, Gaby. Me has dicho, soy Fernando Franco. Actualmente soy Senior Data Engineer en GoDaddy, en una de las múltiples que tiene, que en este caso es la GoDaddy Studio, que es una app para manipular imágenes y crear al final todas tus herramientas, todas imágenes de marketing para publicar en redes sociales y ayudar al pequeño emprendedor dentro de lo que es el mundo digital, no solo lo que es para mantener tu hosting, que es lo que es conocido GoDaddy. Y bueno, yo básicamente llevo trabajando en Android prácticamente pues desde que llegó a España. Yo me compré un HTC Magic con un Android 1.1 o 1.5 y como estudié Java, pues empecé ya ahí a cacharrear cuando todo era campo. Y hasta el día de hoy todavía no lo he dejado. Al final caí como tres etapas un poco, una antes de entrar en Telefónica, que hice pues lo que hacía casi todo el mundo. Consultoría, hice algunos juegos, puedo decir que he vivido de hacer videojuegos para la PSP y la PlayStation 3 durante un par de años y mis primeras apps. Luego ya cuando conseguí entrar en Telefónica, que es donde he pasado la mayor parte de mi vida laboral y he conocido a grandísimas personas, como por ejemplo Miguel Selma, que fue yo entrevistado tuyo, trabajaba en múltiples proyectos, es donde más he crecido. Dentro de como profesional. Y actualmente, pues bueno, ahora estoy en un ambiente más internacional, más intercultural en GoDaddy, trabajando para la estudio. No sé si quieres que me explaye un poquito más o algo, pero yo encantado.
Puedes contar, no, cuéntalo, cuéntanoslo todo, Fernando.
Todo.
Sí. Vamos a ver, ¿por qué empezaste a programar?
¿Por qué empecé? Porque soy un piloto frustrado. O sea,
Bueno.
yo quería ser piloto comercial, pero aunque ahora no sé, aunque ya ahora estoy operado, pero yo tenía miopía y astigmatismo, y al no poderme permitir irme a una academia privada, me tendría que ir por el ejército, pero uno de los requisitos era que no podía estar operada, no podía tener un mínimo
Sí,
de.
es verdad.
Y entonces digo, pues, ¿qué hago? Porque además fue de un día para otro, yo quería hacerlo y cuando me fui a la lista de admisión, pues me dijeron que no. Y así jugando, y me di cuenta de que, hostia, pues yo era cuando mis padres iban a comprar, yo me quedaba siempre en el continente, lo que ahora es Carrefour, fíjate, a toquetear con los ordenadores, que por aquel entonces con un Windows 95 pues no se podían poner en este modo de demostración y los tenían ahí para que los tocara todo el mundo. Y yo me
Sí,
llevaba,
sí, sí.
mientras ellos estaban ahí comprando cuando yo tenía 12 años, era muy chiquitito, yo me quedaba con el ordenador. Yo era feliz cuando era de y digo, hostia, pues. Me gustan los videojuegos, voy a ver cómo se hace uno, porque yo artísticamente no soy muy agraciado, la verdad, ¿para qué engañarnos? No se me da muy bien lo que es el pintar y colorear. Digo, pues a lo mejor la otra parte que es de programación, a lo mejor se me da bien. Vamos a investigar, estuve haciendo, hice la carrera, no me gustó para nada, estuve un par de años y entre medias me tocó uno de esos años me tocó por la tarde. Y entonces digo, o hago algo por la mañana, o es que sé que me voy a levantar para comer e irme a la universidad. No voy a estudiar y no voy a hacer nada. Y encontré un curso de formación ocupacional. O sea, no era ni de formación profesional, era para desempleados. Y ahí se me cambió un mundo. Digo, oh, pero si esto no es lo que me enseñan en la universidad, esto es una maravilla. Y digo, guau, ¿y qué hago ahora después? Pues me voy a ir a un ciclo. Me fui a un ciclo superior. Maravilloso, súper encantado del ciclo y ya desde entonces he estado trabajando ya primero haciendo aplicaciones Java, o sea, trabajando en consultoría como servidor en Java, hasta que ya le pude meter mano al Android y digo, esta ola me mola, creo que la voy a coger y me fui a Madrid porque en Sevilla, que es donde actualmente vivo, no había mucho trabajo sobre eso, todo estaba en Madrid. Hasta que vino el remoto y me pude volver.
Claro.
Y básicamente por eso empecé a programar, porque soy un piloto frustrado.
Muy interesante, muy interesante. Sí que es verdad. Tengo un muy buen amigo que le pasó algo parecido. Sí, me sabía esto de que aunque te operes, que se ve que tienes que tener una vista de lince
Además es eso, no te dejaban estar operado, digo, ¿por
Mm.
qué? ¿Te dejaban
Ya.
tener hasta uno de miopía? Pero no dejaban estarte operado, que tenía cero. No será por poner un listón. A mí me estropearon la jugada, pero bueno, tampoco ha salido tan mal, ¿no?
No, no, no ha salido nada mal. De hecho, yo te quería hoy, quería que nos hablaras un poco sobre, tengo por aquí, apuntadas aquí cosas sobre temas de arquitectura, de código limpio, buenas prácticas. Bueno, tenemos tiempo para ir hablando sobre diferentes cosas y por cierto, aprovecho para decir a la gente que está escuchando esto desde el podcast, pues a lo mejor le viene más difícil, pero si lo está viendo en YouTube ahora mismo, tienes ahí un botón de suscribirte que vamos, que está fenomenal. Así que pínchale y bueno, y seguimos. Y eso, hablando de arquitectura, ¿por qué piensas tú que la arquitectura es importante en Android?
Hombre, yo creo que ha sido por mi bagaje, porque yo empecé a trabajar cuando todo esto era campo. Es que no teníamos Dagger, es que no teníamos Retrofit, es que no teníamos ni View Models, es que todo eran ni View Controller. O sea, yo he trabajado en Got Activities mucho tiempo y con Get Instance por todos lados e intentar hacer pruebas de eso. Y estar a punto de cortarte la vena de soga, de tirarte por la ventana de la oficina, porque era un pitostio. También es verdad que a lo mejor que las aplicaciones con los años han ido creciendo de complejidad. Los dispositivos eran, los Android al menos, no eran gran cosa cuando empezaron. Y entonces pues tampoco se podía hacer muchas funcionalidades, la gente tampoco los usaba, era muy de nicho al principio, hasta que ya se masificó todo. Y empezaron a añadir complejidades, y entonces fue cuando la gente dijo: vamos a ver, porque si esto es Java, backend en Java se ha hecho toda la vida, y se ha hecho arquitecturas, y se ha puesto todas sus cositas bien, ¿por qué aquí no? ¿Vale? ¿Por qué en aplicaciones móviles, que esto es más o menos lo mismo, quitando de que no puedo instanciar las activities, pero bueno, con Spring Boot tampoco puedes instanciar tú tampoco los controls que invoca, te necesitas usar inyecciones de dependencia, que así al principio de Android hubo gente que utilizaba Spring como inyector de dependencias, porque como era Java y eso estaba ahí, pues ahora mismo tú lo ves y dices: ay, madre del amor hermoso, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero es que no había otra. Es que no, hasta que vino la gente de Square y sacó Dagger, no podías hacer una inyección de dependencias medianamente decente. Tenías Guava por ahí un poco, pero no se empezó a mover. Entonces, yo sí que valoro el hecho de tener una arquitectura. Y hacer, me da igual cuál sea, me da igual, pero tener unas guías, unas buenas que te permita hacer test y dormir bien por las noches. Y eso sí que lo valoro porque es que he vivido todo lo que es no tener esa arquitectura. Entonces, todas las personas que se están incorporando ahora al mercado laboral y están haciendo los cursos, pero ¿por qué? Digo, porque mejor que no lo sepas. Mejor que no lo sepas porque es sufrir por gusto, vamos, básicamente, intentar ponerte a hacerlo. Y la verdad es que sí, es que los que no lo han sufrido, los que han tenido la suerte de no sufrir todo eso, o hacer una migración, más que sufrirlo, es hacer una migración de algo que estaba sin pies ni cabeza, capas una sobre otra, saltándose telas. No tenía. Intentar probar esto, extraer, modularizar, sacar, extraer funcionalidades, es que eso era. Pues llevarte un mes parado, 3 meses parado de features de producto, porque es que no podías sacar, no funcionaba, había un bug crítico y no sabías por qué ni cómo arreglarlo hasta que desenmarañaras todo eso que estaba por ahí en medio. O sea, era una locura, la
Y
verdad.
pues eso, Fernando, eso me da pie a preguntarte una cosa, que es que, bueno, yo me tiré varios años que no sabía hacer un test. Y claro, después he entendido que no sabía hacer test porque es que, claro, no había manera de testear el código que hacía yo. Vamos, es que era todo, no utilizaba ni fragments, es que era todo, vamos, de una activity a otra. Y muchas veces copiaba y pegaba la activity y la cambiaba. Era todo un desastre. Y después ya, pues que ya llevaba más años y las nuevas, digamos, generaciones que venían, ¿no? Veía que digo, joder, que esto ya hacen aquí toda una arquitectura limpia, tal, todo con testing y tal, ya de serie, ¿no? Empiezan ya así. Y la pregunta es, ¿qué es mejor, empezar así o empezar mal y después ver cómo se hace bien? No sé si me explico.
Sí, a ver, Quizás lo que habría que explicar muchas veces es el por qué la necesidad de esa arquitectura. Básicamente, igual que en muchos bootcamp, no solo de Android, sobre todo de JavaScript, te dicen, mira, esto se hace así, pon, ¿por qué? Y muchas veces no nos paramos a preguntar el por qué de las cosas, el por qué se hace esto. Tenemos un dogma de por qué sí. No, hay una razón realmente detrás de por qué es necesaria una arquitectura, por qué es necesaria separar responsabilidades para... Y si no explicas un poco eso, el porqué de las cosas, pues se pierde con el tiempo y al final nos volvemos como la historia esta de un experimento social de que los monos le ponían un plátano con la escalera y cuando metían uno nuevo, pues no sabían por qué. Pues es exactamente ese mismo ejemplo, lo podemos trasladar a lo que sería lo que es hoy día. Si no explicas el por qué se tiene que hacer así, pues... no se pierde. Entonces, es algo que creo que es súper importante explicarlo.
Ahí, por cierto, para la historia esta, pondré un enlace ahí en las notas del episodio, ahí en la web. Será gabimoreno.soy/Fernando-Franco y así pues porque, vamos, me imagino que habrá muchísima gente que la conoce, pero para el que no la conozca pondremos... Es muy, muy graciosa, ¿eh? El que no la conozca, echarle un vistazo porque está muy guay. Y entonces, claro, es como que está guay empezar bien, pero si sabes el porqué. Si no, es como que, claro, si a lo mejor tienes que coger un código legacy, sería muy complicado porque dices, esto no sé por dónde cogerlo, ¿no?
Claro, y muchas veces llegan otros y dicen, ¿pero qué es esta mierda? ¿Por qué se ha hecho así? No sé qué. Y muchas veces no sabes lo que la gente, las necesidades, los porqués, la situación del equipo, es que a lo mejor tenían que entregar para ayer. Y entonces, claro, pues se tenía que llegar a un commitment de decir, pues hacemos esta deuda técnica y se arreglará después. Porque al final siempre hay que jugar un poco entre lo que pide producto, los deadlines y con la capacidad de ingeniería para ir sacando. Pero entonces necesitas, al final me gusta mucho eso, es el porqué de las cosas. El preguntarnos el porqué y te das cuenta de por qué hago la arquitectura, por qué está esto así. Ah, es verdad, pues entonces mejor no, ves el valor de las cosas. Pones las cosas en contexto y en situación muchas veces y entiendes lo que es el world picture de lo que es el proyecto de las cosas.
Totalmente. Y hablando del ¿por qué serían importantes los tests en un proyecto o en un producto?
A ver, ¿cómo...? Me gusta esa frase mucho porque me gusta dormir tranquilo por las noches, ¿no? Es una frase que la habrás escuchado muchas veces.
Sí, sí, sí. Y la he dicho yo también, sí.
Muchas veces somos personas y nos equivocamos. Y cuando escribes código, tú, incluso aunque hayan pasado un par de ojos por encima, tú puedes hacer a lo mejor test unitarios de una funcionalidad bastante aislada, pero las aplicaciones de hoy en día son mucho más complejas, tienen interacciones... Y a lo mejor se te escapa algo. Entonces, ese se te escapa que tú no puedes haber pensado. Muchas veces solo probamos el Happy Path. Y al final nuestras aplicaciones son para usuarios, no son para nosotros. Y nosotros mismos lo sufrimos. Cuando tú coges una aplicación o incluso la propia tele y tú le das al mando y no funciona, coges esa aplicación y no hace lo que tú quieres, es frustrante. O sea, es una frustración que recibe el usuario. Y entonces... Al final nosotros estamos trabajando para ellos, para ofrecerle un producto y ofrecerle una calidad que es también parte de nuestro bagaje y de nuestro background de decir, pues tenemos que certificar de alguna manera que lo que nos están pidiendo se lo hemos entregado. Si eres una consultora, a lo mejor dices, no te pagan. Como muchas veces, no, es que no me pagan por hacer test, ¿no? Pues, sí te están pagando por certificar de que... Es una forma de certificar tu trabajo, de validar. Uh-huh. Que lo que tú me has pedido te lo estoy entregando. Si es a nivel de consultora, pues lo puedes tomar así, y a nivel de producto igual. A nivel de producto, el producto nos entrega una serie de requisitos, o el cliente, el quien sea, y cómo demuestras tú que se lo has hecho. Es una forma de certificar que lo que te han pedido está hecho. Y al final te permite, pues como muchas veces dice, ¿no?, esta red de seguridad para poder tocar, hacer, transformar código, mover, refactorizar, sabiendo de que no has roto nada por otro sitio. Porque es lo mismo, al final tú tocas un componente en una pantalla, pero que a lo mejor tú no te acordabas de que por un deep link, por un flow, que no se prueba mucho, que está, pero que está ahí, que los usuarios lo usan, necesitabas de ese parámetro que lo has quitado. Y dices tú, oh, claro. Y ahora se rompe todo. Y tú. Entonces los test te permiten de validar los requisitos que nos encargan, ya sea producto, ya sea cliente, o nosotros mismos en nuestros propios proyectos, de asegurarnos de que nosotros estamos haciendo lo que queremos que se haga. De cierta manera.
Totalmente. Totalmente. Y entonces, a esa típica frase de es que no nos dejan hacer test, es que no hay tiempo para hacer los test, ¿qué argumento o qué les dirías a...? Porque eso seguro que lo habrás visto en más de una ocasión. ¿Qué les dirías?
Que en mis estimaciones siempre van los test incluidos. Al final no es... Es igual nuestro trabajo, y sobre todo cuando más seniority alcancen, no es solo programar.
A lo mejor
tienes que gestionar una documentación, hay gente que se dedica a gestionar equipos, pues tu trabajo cuando entregas una feature no es solo programarla. Claro. Es asegurarte de que está. Y tú puedes asegurarte de dos formas. Puedes asegurarte de manera manual, oye, que es una forma de hacer test. Si tú no quieres escribir un test, me parece correcto. Escribe un documento, los pasos, los acceptance criteria, todas las posibles casuísticas para probar. ¿Que no lo quieres automatizar en un unit test, en un test end-to-end? Me parece correcto. No tienes por qué, pero déjalo escrito. Para que cuando llegue otra persona nueva al equipo o tú te vayas, ese conocimiento se quede ahí. Y a lo mejor en cada nueva release tú digas, venga, vamos a pasar las pruebas. Vamos a probar de que todo está correcto. Y tú vayas a tu documento y te lleves el tiempo necesario haciendo pruebas manuales, porque a lo mejor tu producto es muy complejo, o pruebas automáticas, como puede ser test unitario, test acceptance criteria, o tengas un equipo de QA que se encargue de hacerlas, pero necesitas, no quieres escribir test, no significa que escribas en código el test de forma automática, déjalo escrito en papel.
Wow.
Para que se quede ahí. No hace falta hacer un test automático, si no quieres o si no te dejan, pero al menos déjalo escrito, deja que tú cada vez te digan, voy a probar esta funcionalidad, tú sepas que están ahí los pasos, que se puede, y que si añades algo más, porque muchas veces las features van mutando y al final lo que parece algo sencillo va cogiendo complejidad, se va haciendo una enorme bola de nieve, ves ahí y ves, ah, mira, esto se me había olvidado de que esto había un deep link por aquí que había que probar. Al final, a mí me gusta decir, las cosas sobre la mesa pesan y eso es un vicio de jugador de Magic. Y al final, tener algo escrito te va a permitir, en tu yo futuro, quitarte de sustos.
Sí, sí, sí. Fernando, me acaba de explotar la cabeza porque acabas de decir una cosa que yo, por lo menos, personalmente, nunca me la había planteado y me parece brutal. Es decir, a alguien, por ejemplo, dices, no, es que pues aún no tengo el conocimiento suficiente para hacer test o no sé cómo hacer tal. Dices, oye, ¿tienes el conocimiento suficiente para escribir por escrito qué es lo que se tiene que probar? Pues vamos, con eso le dejas sin argumentos a nadie. Claro, bueno, a lo mejor dice, no, es que no me da tiempo de escribir el tal, ¿no? O que no me apetece.
Vamos a ver, escribir ese tipo, pararte a pensar un poco, no lleva tanto, ¿vale? No te tienes que poner a hacer mocks de 1000 capas porque no tienes una arquitectura montada. Es pensar por encima, desde el punto de vista del usuario, lo que se espera y con los parámetros de entrada, en fin. Hay mucha documentación relacionada con Cucumber y cosas de estas, de formas de cómo escribir test, que luego hay herramientas que automatizan con cosas como Appian y por detrás si te hace falta. Pero si no, deja escrito lo que es tu batería de test de tu aplicación. No hace falta que esté automatizado. Nosotros teníamos en Telefónica algunas pruebas manuales porque requerían de un entorno end-to-end con temas de Telefónica, infraestructura que no teníamos control y no era tan sencillo. O, por ejemplo, teníamos un hardware. Nosotros teníamos que pelear con el Movistar Home, que era un aparato hardware que no era un teléfono. ¿Y cómo hacíamos las cosas? Y teníamos un equipo de QA que le daba las vueltas para automatizar, que se inventaron un backend con un servomotor porque teníamos que probar que el botón del volumen funcionaba. Porque al final nosotros estábamos certificando el dispositivo. No trabajábamos con un Samsung, que Samsung se encargará de certificar que el móvil funciona. nosotros estábamos entregando un dispositivo hardware a unos clientes, que era nuestro. Entonces, nosotros teníamos que certificar que el hardware hacía lo que debía de hacer. Pues teníamos un equipo de QA que se había montado un backend con una Raspberry Pi, un servomotor, para que las pruebas automáticas enviaran una señal al servomotor para que eso subiera el volumen y bajara, y luego podías hacer un screenshot test para ver que tú se veías la barrita del control de volumen.
¡Madre mía! Sí, 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 sí.
¿Sabes? Pues tú dices, ese nivel de complejidad de infraestructura requiere de un equipo, por ejemplo, en nuestro caso en Movistar Home, de QA enorme, grande y bueno. Pero que tú dices, pues no, ¿cómo hago? Pues lo escribes y ese día que te toque sacar el release de eso, pues siguen los pasos. No tienes por qué automatizarlo como teníamos montado en Movistar Home, pero sabes que tienes que probar eso.
Y bueno, Fernando, un poco hablando de estos tests que son más manuales y tal, que a lo mejor pues no son tan productivos como sería un test automatizado, ¿qué es lo que haces tú para ser más productivo en el día a día?
Pues si te soy sincero, soy un negado en ese tipo de cosas y herramientas. Es que creo que trabajo todavía con un martillo en cincel. No tengo herramientas así que tú digas. Es que al final lo único que realmente, digamos, sí creo que puedo llegar a ser productivo es que hubo una charla de Saúl Molinero hace muchos años sobre atajos de teclado en Android Studio. ¿Vale? Que desde que la vi, por ejemplo, no tengo pestañas en Android Studio. Uso el atajo. O sea, eso de navegando por pestañas y tal, uso el atajo para buscar clases, buscar ficheros, buscar esto, y creo que apenas uso el ratón. Entonces, estoy moviéndome para arriba, para abajo, entre ficheros, y quizás es la única, digamos, herramienta de productividad que, como aconsejar. Si os podéis aprender un par de atajos de teclados, puede parecer ñoño, pero ahí está. O, por ejemplo, también tengo una macro en Android Studio para que me formate y me organice los imports automáticamente cada vez que guardo el fichero. No sé si ya lo hace solo o cuando yo empecé no lo hacía, y ya es algo que cada vez que me instalo un nuevo Android Studio, un IntelliJ o lo que sea, es crearme esa macro de format save, que es para que me formatee según las guías de estilo que esté puesto en el proyecto y me organice los imports. ¿Sabes? Pues para no tener que andando y quitando todos esos warnings, por ejemplo. Pero luego, lo único que si quiero ser productivo, a lo mejor pues me pongo música clásica, música que no tenga, que no tenga, no sea vocal, no es tanto ruido blanco. Por ejemplo, la playlist de Playful Piano de Spotify la tengo quemadísima. Me gusta, no, porque como tenga letra, la canto. Me distrae.
Claro, claro.
Entonces necesito algo que esté ahí, como venga, estoy en modo focus, estoy, céntrate, y que no escuchar nada de alrededor, pero que no tenga letra, que no me pare yo a ver qué dice la canción o algo de eso, música, ya después de música clásica, música de banda sonora de Sansa, Inder, Transformer y cosas así, de estas épicas que te molen de videojuegos, pero que no tenga música, que solo sea música ambiental.
Oye, pues son muy buenos tips, ¿eh? El tema de los atajos de teclado, eso es muy bueno. Y estar escuchando, porque yo creo que habrá mucha gente que escuche música, pero eso también depende de la persona. Yo soy como tú, ¿eh? Yo me pongo música, a mí se me va la cabeza la música, ¿no?
Quito Slack, quito Twitter, pongo las notificaciones del móvil todo fuera para no distraerme y digo, bueno, pues como el típico de Pomodoro, ¿no? Para voy a estar un ratito dándole caña. No necesariamente un Pomodoro estricto, pero venga, voy a estar centrado. Y ya hasta que tu mente dice, venga, ahora paramos un rato. No soy tan estricto en estas reglas del Pomodoro, pero sí que cuando necesito centrarme en algo, hago eso. Corto Slack, corto el móvil, lo pongo en silencio y me pongo musiquita de esta de ambiente y a darle caña.
Me parece muy, vamos, súper buenos tips. En cuanto a temas de código limpio, o clean code, como queramos decirlo, ¿Qué dirías que es el código limpio?
Eso es como la madre del cordero, ¿no? De la programación, ¿no? ¿Qué es el código limpio? Pues el código limpio es un, debo decir, un código que no da sida, ¿no? Un código que da gusto de ver. Un código que da gusto de ver, que da gusto de... Sabes, lo ves por encima y ya sabes lo que está haciendo. Tiene un buen naming. Solo hace una cosa, es claro. al final que es limpio, ¿no? Pero que se puede trabajar con él, que si quieres añadir algo, pues no te cuesta trabajo. Si quieres hacer un test, no te cuesta trabajo. Es un código con el que estás a gusto trabajando, al fin de cuentas. Que se entiende, que entra alguien nuevo al equipo y no tienes tú tampoco que liarte a 10.000 horas explicando el porqué de las cosas, porque es casi que se explican por sí solas, ¿no? Un poco, una vez hayas escogido la arquitectura y la persona, pues, esté familiarizada con ella o no, pero que tú ya se va, pues aquí, por aquí van las cosas, por aquí van los tiros. ¿Dónde estaba esto? Ay, que esto estaba aquí. O sea, está en cada cosa en su sitio. No está por ahí. Tiene buen nombre. Digo, abres esto, buscas algo que es de una forma, pero ¿por qué? Al final es cuanto menos por qué haya en una revisión de código. A ver, cuando hagas una pull request y no haya apenas por qué, ¿no? Más allá de ¿por qué está esto aquí? Esto no. Esas cosas es lo que yo creo que es un código limpio un poco, dentro de lo que 10.000 cosas que la cantidad la gente te puede decir, más de lo canónico, de principios solid, de capas, de pa'lante, para atrás. Es algo con lo que esté a gusto de trabajar. Con lo que tú trabajes y estés a gusto y sepas dónde están las cosas. Digo, aquí. Entonces, que haya un cierto orden dentro de lo que es caos, que puede ser un proyecto, un orden y concierto, que tú sepas dónde están las cosas. Me da igual que si no usas todo clean, que no usas todos los principios solid. No es tanto eso, sino como que tú estés a gusto, que sepa dónde están las cosas, que tú vayas a buscar algo, vayas a tocar y esté ahí. Digo, es que aquí es donde se hace. Un poco eso, que esté organizado.
¿Eres fan de poner comentarios en el código? ¿Un poco? ¿Nada? ¿Cuando es estrictamente necesario? ¿Qué opinión tienes tú al respecto sobre comentar el código?
No suelo comentarlo, salvo en... O sea, al final... No, comentarlo todo, comentar todas las propiedades, todas las variables, pues a lo mejor es un poco redundante, no es necesario, claro. Al fin de cuentas. Pero sí es verdad que ahí a lo mejor hay ciertos componentes, o cuando tienes que hacer una ñapa, lo que hemos hablado antes, ¿no? De que no sabías por qué el código, las condiciones en las que tú estás programando esto, pues tú dices, esto está así, o hay un bug, que a lo mejor, por ejemplo, hace poco, hay un bug en una librería que está arreglado en la versión, tú sabes, ahora... Android tiene miles de librerías que no son estables, que están todos en betas, en alfas, y tú estás mirando una cosa, estaba probando yo los baseline profile que han salido hace poco, y hay un bug con las splash screen. No puedes probar un baseline profile con el splash screen nuevo que ha tenido Android, pues hay un bug que en la versión estable actual falla y lo tienen ahora mismo en alfa. Entonces, bueno, pues por de estos del proyecto, nosotros no solemos tirar de versiones alfa en producción, salvo que sea estrictamente necesario. Pues hay un workaround, que está es un if, es una condición fea, pero está ahí, es un hack. Entonces ahí pongo un comentario del por qué está eso. Cuando tú miras el por qué, ¿no? El comentario es el por qué, y dices, por esto. Ah, vale. Ese es el valor del comentario. Cuando tú miras, dices, ¿por qué? Digo, vale, ahí está explicado el por qué. Ese comentario sí tiene valor, el explicar un poco, o hay una lógica muy compleja o hay gente, o cualquier cosa que tú digas, ahí es donde realmente yo creo que un comentario sí aporta valor. El tener comentario, una clase, que caso de uso, get list profile, obtiene la lista de perfiles. ¡Oh! ¡Eso, no me digas! Lo raro es que abra eso y me dé la pantalla de setting o cualquier otra cosa. Entonces ahí tenemos un problema. Pero dices tú, no me bañamos con esas perogrulladas, por favor. Y vayamos a dedicar nuestro tiempo a algo que aporte más valor que un comentario de algo que ya te está diciendo el propio nombre de la clase.
Cosas totalmente. Así. Y lo que acabas de comentar, el baseline profile, ¿en qué consiste?
Al final, Android tiene el compila, ¿no? El bytecode con el ART. Pues el baseline profile lo que haces es generar un test de Android, ¿vale? En el que tú puedes ejecutas una serie de pasos que tú quieres que digamos que sean críticos para tu aplicación, ¿vale? Uh-huh. Y eso lo que. Y al final eso es lo que. Y entonces él coge ese test. No puedes usar Expresso, tienes que usar Vi Automator. Pero al final no, esos tests no suelen ser muy complejos. Es pincha aquí, llegas hasta el login. Un poquito muy básico, ¿no? Para lo que hay. Y te genera un fichero de texto con 20,000 líneas de código, que como ocurras abrirlo en Android Studio, te explota. Y eso lo que va a hacer es optimizar el fichero de text que te genera al compilar en la Play Store para que el tiempo de arranque de tu aplicación sea menor. Al final está diciendo, oye, estas son las clases que me tienes que cargar al principio para que sí. Cuando eso funcione, al final lo que reduzca el tiempo de arranque en frío de tu aplicación se pueda reducir. Ellos ponen ejemplos de un 30%, no creo que sea así. Pero, oye, si te llevas un 5 o un 10, pues eso que te llevas y no cuesta trabajo hacerlo, ¿eh? Es algo que se hace en un par de minutos, o sea, un par de horas. Tienes ya rulando un módulo benchmark con un test sencillito que lanzas la aplicación, pulsas en el unirte y ya, ¿sabes? Y poquito más. No hace falta que llegues a internet y te genera un profile y que eres capaz ya de optimizar por la cara todo el startup en frío de tu aplicación, con lo cual al final mejoras la experiencia de usuario y está. Lo han sacado hace poquito, creo que en el Dev Summit de esta semana o de la anterior, creo que estuvieron hablando de él. Con las uh-huh. Es algo bastante chulo.
Sí, ya te digo, está súper. No lo conocía, me parece, vamos, una pasada. Además, el sí. Otro día me acuerdo que. Sí, perdón.
No, estaba peleándome porque también no lo había visto. En Byline Profile han sacado ahora una cosa en Gradle que se llama Managed Devices, que es que uh-huh. Te crean, desde Gradle puedes configurar emuladores headless, ¿vale? Sin interfaz gráfica para correr tus tests. Uh-huh. Y hacer los que rulen en CI y quitarte toda la locura de levantar, cargar, en teoría es para mejorar esos tests end-to-end en Android que... Correr un emulador en CI pues siempre ha sido, era una locura. Al final eso alguien lo montaba, funcionaba y no le metías.
Sí.
Y pues ahora han sacado una cosita. Pues ahora lo han sacado para gestionarlo tú desde tu build Gradle. Y está bastante chulo, interesante. Te generan un emulador que han quitado animaciones, han quitado aplicaciones que no sirven para nada. Muy optimizado, muy pensado específicamente para correr tus tests de... tu test de Expresso, tu test end-to-end en CI, con lo cual eso es algo que está bastante chulo y hace una sinergia bastante interesante.
Por supuesto. Me acuerdo hace un tiempo de tratar de configurar en Jenkins los test de end-to-end, echarle un montón de horas y no sacarlo. Y al final no sacarlo y dices, bueno, pues nada, pues.
Yo he tenido la suerte de que en todos los proyectos ya estaban montados. Ese, uh-huh. Pero en plan, venga, a ver, voy a hacer mi pet project, voy a montarme mis test en tu Endespresso, voy a meterlo en GitHub Action y, uh-huh. Y fallar y pelearte y decir, bueno, uh-huh. Los corro en local.
Sí, un desastre.
Es una locura.
Bueno, un tema así un poquito más ligero. ¿Alguna cosa que te hayas comprado en el último año que sea un game changer? Algo que dices, ¡guau! Esto me ha cambiado la vida.
Pues sí, tengo una cosa que puede parecer una ñoñería, pero es esta cosita de aquí, la Rocketbook.
Ajá.
Uh-huh. ¿Vale? Es un poquito de trampa porque me la regalaron, no la compré. Pero yo soy muy cabeza loca y soy mucho de ir escribiendo. Y además no me gusta escribir en el de esto, sino que me gusta escribir con lápiz. Y yo iba escribiendo y gastaba libretas. Yo era el típico que cada mes iba a recursos humanos, oye, necesito papel, dame una libreta y un boli. Porque los consumía, los devoraba. Era uno, otro. Y esta libretita tan sencillita que me permite tener lo mejor de ambos mundos, porque puedo escribir y luego... te deja tenerlo en la aplicación digitalizado y luego lo metes en el microondas y se borra.
¿Cómo?
Es magia, es una tinta que usan cuando fui a la papelería a comprar recambios, me lo explicó, uh-huh. Lo usan mucho los modistas, lo usan mucho porque van dibujando sobre la tela y es una tinta que con el calor desaparece. Entonces los modistas dibujaban, trazaban en el patrón lo que sea, y luego con la plancha, pues se borraba. Y entonces se quitaba. Y entonces es una tinta que con el calor, si lo dejas al sol en la ventana, pues vas a perder todo lo que... Pero son unas hojas que no son de papel, son como plástico, de plástico, son como plastificadas, algo más duras y rígidas. Y entonces tú vas escribiendo, cuando quieras lo metes un poquito de calor y se borra. Tú lo guardas, los escaneas en tu aplicación y lo vas guardando y lo tienes digitalizado. Y luego pues escribes y entonces tú puedes tener aquí todo lo que... Para mí es el mejor de ambos mundos. No tengo que estar gastando y consumiendo miles y miles de libretas. Y si quiero también los puedo tener digitalizado para no perder todas esas notas y todos esos apuntes que yo voy haciendo porque no tengo iPad, no me siento cómodo. Tengo un iPad, tengo el Pencil y tal, pero no sigo sintiendo la misma fluidez, el mismo a gusto que como estoy escribiendo con un lápiz en papel. Entonces con esto pues tengo estas dos cositas. Es algo ñoña, es una nimiedad, pero que a mí cuando me las regalaron, que yo digo, esto no me va a servir, pero digo, hostia, que lo uso todos los días... Y infinito, pero infinito, me encanta.
Mola. La verdad es que y no eres la primera persona que habla sobre escribir y que es una muy buena manera de ir tomando nota de las cosas. Antes estabas hablando sobre el clean code, pero así en general de buenas prácticas. Un poco, ¿Qué es eso de buenas prácticas? ¿A qué se refiere la gente cuando se habla de buenas prácticas?
Pues al final, es que eso es una pregunta final tan genérica que la respuesta va a ser igual de genérica al final. Buenas prácticas son una serie de, yo le digo, son una serie de hábitos y de forma de trabajar que te va a permitir lo que hemos, creo que es un tema recurrente que hemos tenido, pues, facilitarte la vida. Te va a permitir... agilizar cambios en el código, porque al final los proyectos van cambiando y se van añadiendo funcionalidades encima, se van cambiando. Hay muchas empresas startup que van pivotando y lo que antes era A ahora tiene que ser B. Entonces, todo lo que te permite, son una serie de prácticas que te van a permitir llegar a ser, facilitar ese trabajo. No siempre va a ser fácil, pero si no las sigues, podía ser muy complicado e incluso hasta imposible. O muy, 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 muy difícil. Y tú dices, mejor tirarlo y hacerlo de nuevo, porque es que esto no hay quien lo coja, ¿vale? Que es una frase también que nos gustaba mucho. Esto es mejor tirarlo y hacerlo de nuevo, por favor.
Sí que nos gusta así a los programadores.
Exactamente. Totalmente. Vale, entonces totalmente. Al final pues es separación de responsabilidades, nuestras capitas, que no sé, al final lo que hace Clean Architecture, oye, las capas tienen un orden en el que se tienen que comunicar unas con otras, no te lo saltes. Eso es algo que sufrí yo mucho con los buses de eventos. Antes de que existiera todo esto, dio una época en la que era, vamos a trabajar con bus de eventos y los buses no se mantenían el orden de los eventos. La gente enviaba eventos sin saber que antes tenía que pasar por otro porque no estaba documentado. No se desuscribía de los eventos y te llegaban eventos con la pantalla caída, hacías memory leak activities. ¿Sabes? Pues al final, oye... Dijeron, esto no puede ser aquí, esto tiene que haber una capa, tiene que haber un orden en esta y concierto en esta comunicación. Clean Architecture propone una, Hexagonal propone otra. Al final es la arquitectura que tú sigas, Unidirectional Data Flow propone otra, síguela porque te va a facilitar. Es una buena práctica que te va a facilitar tu trabajo o que cuando te requieran nuevos cambios no sea tan difícil implementarlos.
¿Qué es la arquitectura hexagonal?
La arquitectura hexagonal era también se llama puertos y adaptadores, puertan adapter. Al final tú tienes tu núcleo de tu aplicación, lo que es tu dominio, ¿no? Que está dentro, digamos, de tu hexágono, que lo llaman ellos hexágono, pero es tu mundo donde tú tienes el control pero claro, esto... Tienes que comunicarte con alguna manera. Al final tú tienes que pedir algo a una base de datos, tienes que guardar a una API REST, tienes que comunicar. Entonces esos componentes que son de terceros o que son piezas móviles que no necesariamente te tienes que casar con ellas. Hoy en día, por ejemplo, muchas veces nosotros estábamos usando SQLite directamente, luego llegó Room con Android y eso pues ahí justo en esa capa, en ese boundary entre lo que es tu negocio, tu código, tu dominio, tu producto y las cosas que necesitas para hacerlo funcionar, es donde lo que tú pondrías, lo que ellos llaman un puerto y un adaptador. Tu puerto es tu, uh-huh. Al final se podría traducir como tu API. Estas son las funcionalidades que yo, con las que yo necesito comunicarme contigo, pero yo no sé cómo vas a estar hecho. Al final es la magia de las interfaces, de la... Yo no sé cómo esto te has hecho, yo te voy a yo sé, tú vas a cumplir este contrato, sí, ¿no? Perfecto. Que el otro, que dentro de mañana ese contrato ya no es con SQLite, ahora es con Room, o ahora es un servidor cloud, hemos cambiado de servidor, tú no te enteras al final, tú sabes que tu dominio, que es tu hexágono, está donde tú tienes, y tú es con esas herramientas, con esos elementos de tercero que tú necesitas comunicarte para hacer funcionar, porque al final necesitas interacciones externas para que tu producto funcione, para mostrar lo que necesitas, ya sea una UI, ya sea un backend, pues mil cosas. Ahí es donde tú, lo que ellos se llaman, colocarían lo que llaman el puerto, que es una interfaz, básicamente. Es una definición uh-huh. de contrato. Es un contrato que tú tienes que soportar. Entonces, y luego haces un adaptador, que es una implementación de ese contrato específica. Puede ser, por uh-huh. ejemplo, si es un almacenamiento, pues, oye, pues voy a utilizar Room. O si es, por ejemplo, analíticas, yo necesito un servicio de analíticas. Puede ser Firebase Analytics, puede ser Segment, puede ser Amplitude, me da igual. No necesito, porque no es necesario para mi producto. Yo necesito un servicio de analítica, pero no necesito el detalle de implementación que es Segment, que es Firebase, que es cualquiera. Yo necesito un servicio de analítica. Pues ahí es donde, entonces te va a permitir, en cierta manera, desacoplarte toda esa problemática, todos esos elementos externos, para que si en algún momento dado tienen que cambiar por el motivo que sea, pues sea de una manera sencilla. Es que tú ahora mismo solo necesitas... Eso es un poco lo que sería la arquitectura Portal Adapter que se usaba en algún momento hace muchos años ya. En Android se usaba. O se llegó a proponer, hubo varias charlas explicando la arquitectura hexagonal dentro de Android. Ahora ya, para más de 10 años.
Casi 7-8. ¿Y una arquitectura hexagonal sería una arquitectura limpia o habría alguna diferencia o qué diferencia habría entre una arquitectura limpia y una arquitectura hexagonal?
Yo la consideraría, al final tú puedes ser todo lo limpio que tú quieras porque dentro de las boberías puede ser, pero sí, al final, como creo que lo que definitivamente es la forma de estructurar el código que te va a permitir avanzar y desarrollar nuevas funcionalidades. Para mí, yo sí la considero una arquitectura limpia porque cumple esos requisitos. Te propone una serie de reglas que tú tienes que cumplir para hacer las cosas. Y al final te pone un orden, te establece unas reglas, unos límites, una forma de trabajar que te va a permitir... lo que propone es que tú te abstraigas de todo lo que es los detalles de implementación, que es que normalmente lo que más suele cambiar en un proyecto. A lo mejor no tanto en mobile, pero en backend a lo mejor están cambiando de la forma de almacenar los datos, los endpoints. Tú no sabes que eso tiene que ir por detrás por mil cosas con una API REST. Ahora de repente meten GraphQL, pues ya no tiene... Esos detalles de implementación a ti te da igual. Entonces, claro. tu funcionalidad, que es lo que tú haces, va a seguir igual. Que es lo que te permite la arquitectura hexagonal y lo que te permite Clean un poco, ¿no? Es ordenar las cosas para que tú puedas hacerlas de una manera que te permita trabajar y sencilla y que los cambios no cuesten. Porque están ya esa serie de reglas y pautas que tú tienes que seguir, que tienes que cumplir para que se considere una arquitectura hexagonal y trabajar.
Muy bien. Así, un poco off topic. Mirando por alguno de tus perfiles en redes sociales, he visto algo que se llama Petpreso. Sí. ¿En qué consiste eso?
Bueno, eso es, creo que es un poco obvio, pero era un poco obvio, queríamos meter Nespresso con algo con mascotas, salió ahí ese eslogan, ¿no? Petpreso. Pues esto era una locura que se nos incurrió a un ingeniero un ingeniero mecánico y a mí y a otros amigos de crear un dispensador de comida automático para gatos. Cuando no había. Había uno, pero eran súper caros, eran 60 ñapos. Tú decías, es que esto no me creo que cueste tanto hacer. Claro. Que se puede sacar ahí y se puede masificar, que ahora hoy en día ya lo tiene, ya hay de Xiaomi, hay un montón de marcas chinas, pero en su día nosotros y nos pusimos a trastear ahí, teníamos un ingeniero mecánico que era el encargado de hacer que la tolva girara y tuviese todo guay, y yo era el encargado de hacer la aplicación que se comunicase con el microcontrolador del dispositivo, del dispensador automático, para que tú le puedas programar las alarmas, tú lo programaras, pues dale de comer. También estábamos jugando con meter una cámara, para meter una cámara. Queríamos meter un altavoz para que tú pudieras grabarle un archivo de audio.
¡Qué divertido!
O sea, había un montón de locuras que podías hacer con ese microcontrolador, y llegamos a sacar un Kickstarter para la financiación, porque lo que más nos costaba era los moldes de plástico que había que pedir a China. Nos pedían unos 40.000 euros. Era una locura, una exageración. Y de ese proyecto aprendí un montón, porque como yo era el único que estaba trabajando en él, en la parte móvil, y los queríamos sacar para iOS y para Android. Y ahí fue cuando le cogí también un poco el gustito a los frameworks multiplataforma.
Ajá.
Porque al principio sí, yo los quería hacer Android y tal, pero digo, bueno, es que ahora voy a tener que estar duplicando todo otra vez en Swift, que además hace mil que no lo toco. Antes era, cuando fue preexpreso era Objective-C, ni siquiera era Swift, que es muy agradable tocar Objective-C, que eso era una locura también, que no le gusta a nadie. Tú le preguntas a un desarrollador de iOS,
sí,
no los quiere tocar ni con un palo. Entonces ahí fue cuando me puse a investigar. Empecé a ver, intenté probar React Native, lo desestimé porque odio JavaScript, no se me da bien no tener tipos, no me gustó mucho. Por aquella época creo que Flutter no estaba muy, muy verde, y entonces para un producto que nosotros queríamos sacar al mercado, pues necesitábamos algo más consolidado, y me enganché a Xamarin. Ajá. Me enganché a Xamarin porque ese Sharp era muy parecido a Java, que era cuando saqué Pespresso, pues Colding todavía no estaba tan de moda. Entonces, esto es casi como Java, esto es igual. Me daban además Observable, que a mí, como apasionado de la programación reactiva, pues me lo daban ya integrado en el lenguaje. Digo, esto es una maravilla. Hacían un data binding que ríete tú del data binding de Android. Era súper agradable trabajar con el entorno de Microsoft. Microsoft cuida muchísimo. A sus desarrolladores, a los desarrolladores que trabajan con su producto. Y Visual Studio es una idea increíble. Se trabaja súper cómodo. O sea, tenía un montón de cosas. Y además, hasta hace, no hace tanto, hace tiempo ya que tienen metido hasta Hot Reload, además. O sea, era una maravilla. Yo me enamoré en aquella época de Xamarin y le estuve dando caña a Xamarin durante un tiempo en mis ratos libres. Y saqué muy bueno de esto. Al final no salió adelante porque el Kickstarter no salió, pero me llevo todo eso aprendido por el camino, de todo lo que es, todo lo que no es programar dentro de lo que es un producto, todo lo que no es, que muchas veces no se le da un valor hasta que lo tienes que hacer tú.
Sí. Hacer un producto desde cero aporta mucho, 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 mucho valor. Después entiendes mejor a los project managers, a los product managers. Sí, totalmente.
No sé, hay una charla que di. Pasa que esa charla está en YouTube, está por ahí. La llamé diseño para desarrolladores o algo así. No sé si es bueno, porque bueno. La di a las 3 de la mañana en un estado de embriagadez en el que explicaba un poco cómo me inspiraba para poder sacar el diseño. Está por ahí por YouTube.
La busco. La busco y la metemos ahí en el artículo notas. Del episodio. Sí, en las notas. Ahí, como decía, en gaimoreno.soy/fernando-franco. Ahí lo tendréis. Y yo le echaré un vistazo porque yo no lo he visto y quiero... Eso de verte ahí a las 3 de la mañana, eso tiene que ser muy interesante.
Sí. Se ve unos cuantos prototipos iniciales que se veían ahí del dispositivo y tal. Y como explicaba al final, yo no soy desarrollador, lo he dicho antes, yo no sé diseño. Se me da fatal la creatividad por esa parte. Pero tenía que ponerme yo a diseñar una pantalla. Y digo, ¿cómo diseño yo una pantalla? ¿Cómo pues un poco pintar cajitas y tal? Y explicaba un poquito cómo usar Sketch en aquel momento.
Madre mía.
Está ahí, fue divertido.
Tiene que estar muy guay. Bueno, y entonces, durante todo este tiempo, yo me imagino que tendrás un montón de anécdotas. Habrá algunas que se puedan contar y otras que a lo mejor son un poco más tal. Pero en especial, ¿hay alguna anécdota que nos quieras contar?
Hay una anécdota que no puedo contar de cómo se recuperé un ordenador a las 3 de la mañana en una conferencia. Es muy bueno. Esa es para hablarla en privado, pero es muy divertida. Pero luego, una anécdota o una cosa de la que sí me siento bastante orgulloso es de la arquitectura que acabamos montando para Movistar Home, Víctor y yo. Porque al final no era el típico proyecto que tú haces una aplicación sola. Al final era un dispositivo que teníamos muchas aplicaciones y montamos todo un complejo como de microservicios, pero dentro de la, pero como si fueran apps dentro del dispositivo. Y era algo súper chulo que no se podía hablar, porque al final tú tenías que hablar, tú hablabas con una app que también estaba instalada, que trabajaba como si fuese un microservicio propio aislado, conectándote con un WebSocket de forma reactiva, utilizando RxJava, Java, que además era un poco puñetero, porque al final esto era un webbot, un webchat, ¿no? Que te conectaba por WebSocket, tú le preguntabas y te llegaba la respuesta. Pero tú necesitabas obtener el ID de la pregunta para saber la respuesta, porque tú le puedes preguntar tres cosas, eso acabará yendo a tres sitios distintos y te llegará en qué orden. Entonces, a lo mejor tú tienes que quedarte solo, si tú haces tres preguntas rápidas, pues tú te tenías que quedar con la última respuesta. Pero es que a lo mejor esa respuesta, dependiendo de la complejidad, era la más sencilla y te llegaba primero. Y ahora tú tenías que saber identificar, descartar, o incluso, como nos ocurría, de que te llegaba la respuesta antes de que tú finalizaras la pregunta. A mí me llegaba la respuesta antes de yo saber cuál era el ID de la pregunta. Al final tú hacías una petición HTTP, un post, y te devolvía como resultado un ID. Entonces tú tenías por el WebSocket, en algún momento, te llegaría una respuesta asociada a ese ID. Entonces tú lo tenías que coger y era que tú tenías que coger y mostrar y hacer con él lo que tú quisieras. Pues mientras, antes de que finalizara el post, ya nos estaba llegando la respuesta por el WebSocket. Así. Y tuvimos que montar un pitost y así, como de un buffer circular para... Yo en mi mente estaba pensado como si fuese un kaiten sushi de estos de que van dando vueltas. Pues a lo mejor si ha llegado y no hay nadie que lo coge, pues ya llegará a lo mejor 500 milisegundos después, pues llegará alguien que lo querrá coger o no. Y nos montamos ahí una parafernalia para estar conectados a las distintas aplicaciones 24/7, porque si había algún fallo te tenías que volver a reconectar, enviar esa respuesta de forma reactiva, que la verdad estoy bastante orgulloso de cómo acabó todo eso, y es algo que mola, es algo que me gustó mucho hacer.
Ya te digo, muy guay, la verdad es que una pasada. Vale, hemos estado hablando sobre el Fernando del pasado, sobre el Fernando del presente y sobre el Fernando del futuro, ¿qué piensas que te depara? ¿Cuáles son tus proyectos?
Pues ahora mismo en GoDaddy estoy súper viviendo otra nueva etapa. Al final esto es un equipo internacional con gente de varias nacionalidades y es algo que no había experimentado antes, con lo cual estoy súper ilusionado con estas formas. Y también a ratitos, cuando puedo y cuando me dejan, sigo dándole caña a proyectos. Ahora no lo hago en Xamarin, ahora los hago en Flutter, básicamente por el mismo motivo, porque si los quiero sacar en iOS, ahora mismo Kotlin Multiplatform sí está ahí, pero te tienes que seguir todavía duplicando parte de la UI en su UI. Tienes que seguir duplicando un poco ahí y al final le acabé cogiendo el gustillo al Hot Reload de Flutter, que eso es una de las mejores, posiblemente la mejor y única cosa que tiene Flutter. pero es que te agiliza el desarrollo súper guay. Claro. Y actualmente estoy en estos dos. Yo creo que voy a seguir programando. Me han intentado alguna que otra vez, oye, ¿quieres manejar equipos? ¿Quieres hacer algo? Y no me termina a mí de... Si me preguntan, oye, pues, preguntas técnicas, liderar algo a nivel técnico, pues vale, puede, quizás está interesante. Ya lo hice en Movistar Home, llevando un poco la parte técnica de eso, pero yo quiero seguir todavía picando teclas. Me da claro igual que sea por cuenta ajena o por mis proyectos, pero yo quiero todavía seguir dándole... No me he cansado, a pesar de todos los años estos y de haber perdido el pelo, todavía quiero seguir picando teclas y quiero seguir en este mundillo.
Muy guay, muy guay. Me parece estupendo y menos mal porque es una, vamos, sería una pérdida gigantesca en el mundo del desarrollo de Android. Y un poco, bueno, antes, así off the record, estábamos comentando acerca de, bueno, y qué libros nos gusta leer, tal, y a lo mejor Fernando tiene una opinión un poco particular que yo comparto también bueno, bastante.
Particular, pero, a ver, eso sí. Lo hemos hablado, ¿no? Que vienen las nuevas generaciones vienen con muchas cosas aprendidas, te sabe mucho de esto. Pero si te soy sincero, puede parecer algo triste, pero es que no me he terminado ningún libro de programación. La mayor, pero ninguno. Quizás tengo por ahí el Clean Code, pero no me lo he terminado. Mi mayor fuente de conocimiento durante todos estos tiempos siempre han sido YouTube, conferencias. Uh-huh. Al final lo que me gusta es que alguien se empape de todos esos conocimientos y me lo dé masticadito en una charlita de 45 minutos, que mi cabeza lo pueda asimilar y yo pueda jugar con lo que sea en un pet project, en un side project, en un ratito. Y así es como he ido a base de palos y a base de romper cosas y de estar leyendo posts sobre gente más lista que yo, hablando sobre temas, es sobre todo como yo me he ido creciendo como profesional, rodeándome de gente más lista que yo y leyendo artículos y viendo vídeos de gente que es más lista que yo. Es la única forma que hay de aprender. Roteate de sabios y algo a ti se quedará. Ya decía Mago en su canción.
Sí, sí. Pues entonces, vamos, lo que te iba a preguntar, por algún libro, alguna formación, ya me lo has dicho.
Yo formaciones conozco, ¿verdad? Tienes herramientas, tienes Aristide, ha sacado ahora creo que un curso
de Jetpack Compose.
De Jetpack Compose. Se dedica a hacer vídeos de contenido prácticamente a diario, semanalmente, explicando cositas. Antonio Leiva tiene también por ahí su formación, súper, súper recomendada, porque ese hombre es un grande. No es que Aristide tampoco lo sea, pero que lo es. O sea,
sí, totalmente.
Pero esos son, digamos, si quieres el pago y quieres tener una mentorización, que es algo súper importante también cuando estás aprendiendo. Pero si tú ya te ves ya con cierta soltura, tienes cantidad de recursos en YouTube que yo no tenía cuando empecé. Y que te va a permitir crecer de una manera increíble sin necesidad de forma autodidacta.
Totalmente. Y bueno, ya estamos llegando a la recta final y yo suelo hacer una pregunta que es muy sencilla. ¿A quién te gustaría que viniera aquí al podcast en un próximo episodio?
Pues mira, te voy a... propondría dos, un chico y una chica.
Vale.
Miguel Barrios es un compañero que trabajé en Telefónica, que ese hombre me encanta cómo trabaja. Ha sido capaz de trabajar conmigo, que no es fácil, y de aplacar mis ánimos. Me calmaba ese hombre con su tranquilidad, su forma de ver las cosas. Muchas veces decía, esto lo puedo decir, no lo puedo decir, esto lo tengo que hacer. Le puedes preguntar cosas. La forma de cómo... trabajaba, como yo, me encanta. Y creo que es un gran profesional, sabe un montón. Es una de las personas de que es tan buena, pero que no está en el candil, en el candelero, no está a la luz, pero que brilla con suficiente luz propia como que puede aportar muchísimo. Y luego la otra persona es Claudia Brito, que tuve el placer de trabajar con ella en Movistar Home. Y su capacidad para aprender nos sorprendió, porque cuando entró no había trabajado con Enrique Java y cómo se adaptó, cómo quería su capacidad, su sed de conocimiento, de aplicar, de hacer las cosas bien, de mejorar, de proponer cosas. Tenía una sed incansable por hacer cosas, que es algo que se agradece mucho en una persona. El quiero colaborar, quiero ayudar, quiero hacer, oye, mira, te ayudo, vamos a hacer, esto se puede hacer, pull request, es algo increíble que me encanta mucho de ella.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Anotado queda, me pondré en contacto con ellos y espero que quieran venir aquí a charlar. Pues vale, ya estamos ya al final de la charla, de la entrevista. Lo único, pues evidentemente, darte las gracias porque, vamos, muchísimas, muchísimas gracias, Fernando. Yo personalmente he aprendido un montón de cosas que no sabía en esta charla. Espero que la gente que nos haya visto y barra escuchado también, seguro que mucha gente ahora mismo le está explotando la cabeza con varias de las cosas que has comentado, y eso me parece de un valor enorme, y además es divertido, porque es que escucharte es súper entretenido y encima aprendes. Y bueno, ya decirte pues que le digas a la gente dónde te puede encontrar, redes sociales, y por supuesto si quieres añadir cualquier cosa.
Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de estar aquí contigo, ha sido un placer, yo también me lo he pasado súper genial, he estado muy a gusto. Y en redes sociales, bueno, pues en Twitter soy @Zanerian, es un nick que me puse de mis tiempos de cuando jugaba al rol, que todavía lo mantengo. Y si no, en GitHub, tal y como FF Giraldez, ahí tenéis mis repos, tenéis mis cosas. Y soy bastante abierto, a lo mejor se me olvida, se me escapa y no contesto, insistid, ¿vale? Sin miedo, pero acabo respondiendo, de verdad, no es que no os ignoréis, que se me va a mí la pinza. Y no sé en el qué día en el que vivo y necesito que me recuerden de vez en cuando.
Muy bien. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Y nos vemos en la próxima. Un abrazote.
Hasta luego.
Para.
Una pasada esta charla, entrevista con Fernando. Y por supuesto, a ti un millón de gracias por acompañarme. En especial, muchísimas gracias si ya te has instalado la app Gaby Moreno, los androides, y estás escuchando el podcast desde ahí. Por cierto, si me quieres dar feedback de alguna feature que quieres que implemente o lo que sea, pues sí que es open source, incluso puedes escribirme un mensaje directo por Discord, puedes escribirlo ahí en el chat de los androides, gabymoreno.soy/comunidad, o puedes, como te decía, como es open source, puedes escribir un issue directamente, una feature, un issue que con el tag de feature o lo que sea. Y por cierto, si, como te decía, ya los estás escuchando desde la app, o desde otra plataforma, me alegraría muchísimo que compartieras este episodio con algún compañero o compañera de Android que creas, que presupongas que le va a ser de utilidad. Y por supuesto, si quieres más contenido y actividades, entra en gabymoreno.soy. Un abrazote.